Estamos en comunicación con Luis Werri, que es el editor de la revista Playboy. Al iniciar el programa les conté que hay, digamos, un cambio, o al menos están tratando de ver cómo hacer para que la revista sea algo más que mujeres desnudas. Así que estamos en comunicación con Luis, que me lo había cruzado en la rural, en el almuerzo de Coca-Cola, y me pareció muy interesante lo que estaba contando. Y de paso aprovecho a corregir a cómo pronunciaba yo el apellido, que parece que es Werri. Así que, Luis, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo estás, Alicia? Efectivamente, el apellido siempre genera confusiones, pero es Werri, bien pronunciado.
Bien, bueno, es la primera vez que digo. Esto es fruto del trabajo del productor, que me dio la precisa de cómo hay que decir tu nombre. Bueno,
está muy bien.
Contanos, por un lado están con Silvina Luna en la tapa, vota por silvina.com, la campaña esta de si hay que elegir la cara o el cuerpo, y por otro lado están también tratando de ver cómo hacen para no ser solo el tema de un medio relacionado con los desnudos, ¿no?
Sí, en realidad, por ahí, más que cambio, lo que lo llamaría un poco como una suerte de progresivo desarrollo de un cambio en la percepción de marca, en realidad. Uh-huh. Lo que estamos tratando es, de manera integral, desde lo editorial por un lado y desde la comunicación publicitaria que hace la gente de Grey, tratar de cambiar la percepción que tiene la marca Playboy en el mercado argentino. Uh-huh. Que la verdad que, teniendo en cuenta las características del mercado de revistas masculinas, sobre todo en los últimos años, hace que la marca Playboy se perciba bastante diferente de lo que es en Estados Unidos y en el resto del mundo en general.
Sí, por ejemplo, porque en otros mercados, ¿qué pasa?
Lo que sucede es que acá, a mediados de 2003 salió Hombre, salió el perfil, y poco tiempo después también salió la versión argentina oficial de Maxim.
Sí.
Y cuando nosotros salimos al mercado en esta etapa, que fue diciembre de 2005, el mercado ya estaba como, desde el punto de vista del marketing, desde la percepción de marca, como que Playboy llegó y las marcas como que pegaron la marca Playboy a las revistas masculinas que ya estaban
a la categoría, digamos, de
Sí, era como que estaba muy metido en la categoría, y aunque obviamente Playboy fue y será siempre una revista con mujeres desnudas, como dice el eslogan de la campaña de Grey que hizo para nosotros, es mucho más que eso.
Claro.
Por lo tanto, en el cambio este que te cuento de percepción de marca, tiene que ver con justamente tratar de profundizar las diferencias, que en realidad ya son obvias, digamos, ¿no? Porque
sí,
realmente está claro.
Sí, en el último número aparece siempre hay alguna nota importante de peso, alguna entrevista, digamos, algo relacionado con lo social o con ecología o con política, ¿no?
Sí, tenemos notas, a veces es investigación, a veces son crónicas muy interesantes de periodistas, la verdad que muy prestigiosos. O sea, en los últimos meses escribió Gustavo Sierra para nosotros, escribió Daniel Balmaceda, escribió Juan José Becerra, que es un escritor joven muy conocido, escribió Luis María Hermida, Adriana Amado Suárez, que es una socióloga, Julián Gorodischer, escribe habitualmente Mariano Melamed, que es otro periodista que tiene bastante trayectoria en varios medios y escribe mucho para el exterior. La verdad que Playboy es, ahí es donde marca diferencia. Además, creo yo que, olvidándonos de la parte de los textos y nos remitimos exclusivamente a las fotos, creo que las producciones nuestras tienen, desde lo artístico y desde que por ahí parece trillado, ¿no? El famoso desnudo artístico, pero desde lo artístico y creo que desde lo visual son muy diferentes a lo que hacen las otras revistas. Creo alguna vez me preguntaron un poco por las poses que más nos rinden en tapa.
Sí.
A nosotros.
Sí, que hay toda una historia. Yo alguna vez entrevisté al director de Hombre y estaba eso, si rinde más de atrás de adelante.
Sí, supuestamente los estudios sociológicos dicen que...
Qué profesional lo tuyo, Luis.
Dice, las cosas son muy rendidoras, pero
claro.
La verdad que nosotros no estamos muy pendientes de eso. Queremos que la chica tapa esté bien en la tapa y adentro también.
Sí.
Y no queremos poses que, la verdad que son, sin estar desnudas, son mucho más obscenas que las poses que nosotros trabajamos.
Claro, y en tu caso, ¿cuánto hace que estás como editor de la revista?
Desde febrero.
O sea, meses. Bueno, como editor, digamos, normalmente en un medio el tema de tapa es un tema que siempre, bueno, hay un sumario, digamos, más dedicado, lleva más debate. Eso pasa en cualquier medio en general. En el caso de ustedes, por el hecho de que siempre aparece una chica, ¿no es cierto? O sea, eso sí es inamovible.
Sí, son dos desnudos por número.
Perfecto. Conociendo lo que son otros medios, ¿qué tiene diferente esto, donde está acotado, digamos, a que haya un desnudo? ¿Y qué parámetros tiene que tener o la persona que va a estar, o la chica que va a estar, o por dónde pasa la selección en la idea? Porque, digamos, está acotado de qué se va a tratar, el tema es buscar el personaje y en qué contexto, ¿no?
Sí, en realidad en la búsqueda de los personajes no nos cerramos a ninguna puerta, digamos, ninguna variante. La idea es que en el balance de un año tengamos un interesante mix de tapas. Es decir, que tengamos tapas, por ahí lo llamaría entre comillas, más populares,
sí,
como puede llegar a ser una Silvina Luna, una María Fernanda Callejón,
sí,
que obviamente, que en el caso de María Fernanda estuvo como oportunamente ligada a su participación en Bailando por un Sueño.
Sí, ¿no? Y además que era la tercera tapa, ¿no?
Era la quinta etapa.
Ah, quinta etapa. Es tipo como Curuchet, digamos, que sí, en las Olimpíadas.
Si lo querés poner en un paralelismo del mundo Playboy, es como la Pamela Anderson argentina, ¿no?
Para claro.
Tienen alrededor de 12 o 13 etapas en
wow.
Estados Unidos.
Sí.
María Fernanda, bueno, ahí tuvo como un enfoque más bien popular, como te decía, pero aún así estamos hablando de María Fernanda Callejón, que, digamos, su popularidad explotó en los 90... Y ahora tiene como una vuelta de tuerca ella.
Sí.
Silvina Luna, lo mismo, pero también creemos que ella tiene como un diferencial muy notorio frente a otras chicas por ahí más populares.
Uh-huh.
Y después tenemos tapas como lo que fue Jessica Almada, que fue una de las chicas que estuvo presa en España.
Sí, la que era moza, ¿no?
No.
Creo. Ah, no, la otra es Belén, la que era moza.
La otra es Belén,
sí.
Sí,
sí.
Pero bueno, con Jessica hicimos una tapa hace un par de meses. Entonces ella tuvo como un enfoque periodístico, lo mismo que la tapa con María de Luján Telpuc, la chica de las valijas de Antonini Wilson.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, y en ambos casos, o sea, eso es son dos tapas periodísticas, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
También hemos publicado actrices, si querés denominarlas actrices cool, como fue Romina Ricci.
Sí.
Hemos publicado modelos, María Susini.
Sí.
Digamos, hay como en el balance de ese mix de anual es donde nosotros buscamos un equilibrio que satisfaga a todos los lectores, porque pensá que el target es muy heterogéneo.
A ver, por ejemplo.
Y pues tenés desde chicos de 18 años a 25 y hay gente que tiene 50, 60 y sigue Playboy desde hace mucho tiempo por una cuestión de marca y de trayectoria, ¿no?
¿Es solamente masculino o hay porcentaje de público femenino o es solamente de prestado, digamos, que las mujeres lo miran? ¿Cómo es? ¿Qué estudio tienen ustedes?
Te diría que en Estados Unidos hay como las últimas cifras, por lo menos, que tienen es que 3 de cada 10 son mujeres, las compradoras de la revista.
Ah, mirá vos.
Y en lo que es readership, calculo que eso aumenta.
Sí.
En nuestro caso, te diría que en los últimos 6 meses, o por lo menos en el último año, recibimos muchas cartas de chicas que se animan a decirnos, y de hecho las publicamos esas cartas porque nos parecen novedosas, que ellas mismas las compran y cuentan el prejuicio que tenían cuando el novio o la pareja la compraba y ellas por ahí tenían como un prejuicio de pensar, bueno, que nada, como cómo la vas a comprar, estás en pareja y compras esa revista y después se enganchaban completamente. Por vos pensás que lo que pasa es que los desnudos, que yo te decía, dos desnudos por número, más alguna foto extra que ande por ahí.
Cuando vos decís dos desnudos, es el de tapa con de su tapa producción adentro y otro adentro, digamos.
Y el otro que es la Playmate, que viene con el póster desplegable.
Perfecto, sí.
Que es como, Playmate es como la submarca histórica que tiene Playboy y es como un caballito de batalla, digamos.
Sí.
Y vos pensás que con esos dos desnudos representan en cantidad de páginas quizá el 20% de la revista.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, a nivel mediático, a nivel prensa, y también entre los anunciantes, el peso que tiene ese porcentaje de la revista es mucho mayor el otro 80%, ¿no?
Por ejemplo, vos, digamos, cuando, está bien, la parte comercial va por otro lado, pero te enterás que hay que hay anunciantes que dicen, no, voy a estar porque está, no sé, Silvina Luna, o voy a poner en este número, hay como una movida muy ligada en lo comercial a que, quién va a estar en la tapa, por ejemplo, ¿o no?
Mira, hay un, primero, está bueno decir que hay un trabajo muy... a la par con la gente de comercial.
Sí.
Obviamente está divididas las áreas, editorial y comercial, pero hay un laburo muy a la par. Ahora en septiembre tenemos una acción muy interesante con una marca de primer nivel, que recién estamos saliendo el 3, así que no te puedo decir nada.
Wow.
Pero está muy bueno y...
¿En la categoría?
En tecnológica.
Ah, iPhone.
Consumo masivo. No.
No,
está. Una marca, una
bien.
Multinacional.
Está bien.
Tuvimos en el verano, y que lo cerramos con nuestra etapa de marzo, una movida muy interesante con Axe, donde la verdad hubo un scouting, del scouting salió
totalmente, sí,
una chica,
sí,
estaba todo el scouting y la etapa estuvo ligada a la campaña de Axe que hizo Vega Olmos Ponce,
sí,
con el chocolate, con el Dark Temptation, y la verdad que esa fue una acción innovadora. Acá en este mercado es muy difícil armar algo tan de largo plazo, pues se arrancó en diciembre,
sí,
noviembre, principios de diciembre, y se cerró con esta etapa en marzo, y algo súper valioso que fue un conejito, un logo de este co-branding, un logo con una de las orejas del conejito mordida, ¿no?
Sí.
Por esto de que sea un chocolate.
Sí, y ahí intervino mucho la agencia, ¿no?
Hay un laburo en conjunto. No, en este caso hubo un laburo en conjunto.
Ah.
Nuestro,
sí,
la parte editorial desde el,
sí,
arte, y el comercial con Unilever y con la agencia de Axe, que es Vega Olmos.
Ah, correcto.
Es un laburo muy fuerte y de muchas reuniones, y la verdad que fue un resultado excelente porque ellos tuvieron muy buena repercusión. Para nosotros fue un laburo muy interesante, y de hecho es muy probable que lo presentemos como caso el año que viene en una conferencia anual que se hace con todas las Playboy del mundo.
Ah, mira vos, donde presentan casos que de activación de marca y
sí,
eso.
Sí, van todos los editores y publishers de las revistas de Playboy del mundo, que son,
sí,
25 en este momento, y nada, se hace un trabajo de evaluación y de conclusiones de lo que fue pasando, y cada país presenta sus problemas, sus supuestas soluciones. Se intercambia mucha información, es muy muy interesante.
Luis, estamos hablando con Luis Guerri, que es editor de Playboy. Playboy es del grupo Q, ¿no? ¿Cierto? Y cuando vos dijiste Playboy aparece o reaparece en diciembre del 2005, no todos estamos, digamos, demasiado empapados de cómo es la historia de Playboy acá en el país. ¿En algún momento no estuvo, reapareció? ¿Cómo es esto?
Playboy estuvo, la licencia de Playboy para Argentina y un par de países limítrofes, nosotros te digo un par porque en ese momento no sé cuáles eran, pero en este momento estamos, nuestra licencia es válida para Chile, Paraguay, Uruguay y me estoy olvidando alguno, pero bueno.
Vale.
Pero bueno, no se hace revista Playboy, la licencia la tiene Grupo Q, pero no se hace revista Playboy en esos países hoy por hoy. En aquella época la licencia la tenía Editorial Perfil, que salió, por ahí me estoy equivocando el año exacto, pero creo que fue entre 84 y el 85 y 94.
Sí.
Esos 9-10 años.
Sí, unos 10 años, digamos, entre mediados de los 80 y mediados de los 90.
Que fue, bueno, la etapa esa la tuvo Editorial Perfil.
Sí.
Las tapas fueron, bueno, de hecho María Fernanda Callejón, esas 4 etapas anteriores las tuvo en esa
sí,
fase de Playboy en Argentina. Después fue etapa Pata Villanueva, fue etapa Mónica Guido, Camila Pericé, Katy Aleman. Me estoy olvidando alguna. Susana Jiménez hizo una producción de fotos también.
Sí.
Pero bueno, esa fue la etapa anterior a la nuestra, que como te decía arrancó en diciembre de 2005 con la etapa de Dolores Fonsi.
Pero o sea que hubo como 10 años de digamos, de que no tuvo presencia.
No hubo presencia en Playboy edición argentina.
Sí, claro.
La revista llegaba, como todavía llega, la revista de Estados Unidos llega algunos kioscos que venden medios internacionales, ¿no? El Centro y algunos más, se puede conseguir la Playboy de Estados Unidos.
Bárbaro. Luis, y para ir cerrando, contame si el hecho de que yo antes, cuando empezó el programa, conté que íbamos a hablar con vos y que venís del campo del periodismo y ligado a los temas de publicidad y marketing, ¿sentís que justamente en algo tuvo que ver la decisión de ponerte a vos como editor, en el hecho de que vinieras de conocer más de cerca este mundo del marketing y la publicidad, o fueron otras condiciones las que hicieron que la decisión de ponerte como editor recayera en vos?
Primero te tengo que decir que habría que preguntarle, bueno, a Lucas Hinkis y a Diego Aliami, que son los fundadores y dueños de Grupo Q.
Sí.
Pero en realidad se dio bastante naturalmente, porque yo ya estaba en Grupo Q desde enero de 2005. Uh-huh. Entonces viví dentro de Grupo Q el proceso de previo al lanzamiento de la revista. Y de hecho la editora anterior a mí, que es Paula Rodríguez,
sí,
bueno, un poco llegó a través mío.
Ah, perfecto. ¿Qué hacías en
Grupo Q? La presenté a Lucas y...
¿Qué hacías en Grupo Q?
Editaba aquí,
claro,
una revista de negocios, que bueno, que fue un proyecto muy interesante y bastante original, porque era una revista de negocios y estilo bastante moderna, uh-huh, para lo que es el segmento de revista de negocios, pero bueno, por cuestiones ajenas, bueno, duró, en realidad estaba previsto durar un año y duró un año y medio, la verdad.
Bueno, tuvo chapa y todo. Y seguís a cargo de la sección Marca Registrada en lanación.com,
sí,
¿no?
Sí, sigo todos los jueves con Marcas Registradas en lanación.com. Hoy está una nota...
¿Qué hay hoy? A ver, jueves
hoy
justo.
Hice un compiladito con 5 o 6 avisos de Michael Phelps.
Ah, mira vos.
Por Michael Phelps, y el enfoque en realidad es que uno de esos avisos, que es el que lanzó una tarjeta de crédito, se puede decir la marca, ¿no? Visa.
Sí, claro, si vivimos acá diciendo marca, no hay problema.
No la podemos decir acá, no la podemos decir en ningún lado, ¿no?
Sí.
Bueno, Visa lanzó un comercial.
Sí. Ah, sí, sí, ya se vinculado. Sí, pero sí. A ver, te lo sacó al toque, ¿eh? Que...
Tenía preparado tres comerciales que los fue lanzando a medida que Phelps iba consiguiendo las medallas, y el último... Pero fue el tercero, ya con las 8 medallas, con un texto que tenía que ver con las 8 medallas y felicitándolo. Y la locución de ese comercial, que es lo interesante y lo divertido, es de Morgan Freeman.
Sí, me acuerdo que lo comentamos al día. Aparte fue llamativo que lo sacaran enseguida, que había batido alguno de los tantos récords que parece que está batiendo. Bueno, te agradecemos mucho, Luis. Un placer, y estaremos atentos a ver qué pasa en septiembre, y ya nos contarás a ver cómo es el tema este con la tecnológica y eso. Bueno, dale, nos
gracias,
seguimos viendo. Chau, chau.
Hasta luego.
Bueno, hablábamos con Luis, hablamos con dos Luises hoy. Bueno, hablábamos recién, primero con Luis Nasser y ahora con Luis Werri, con diéresis, yo nunca lo mencionaba así, que es editor de la revista Playboy, edición argentina. Él trabajaba ya antes en el Grupo Q, y además es el que está a cargo de la .com dedicada a temas de publicidad, que se llama Marcas Registradas en lanación.com. Hablábamos de cómo se está viviendo, digamos, el cambio de imagen tal vez de la revista Playboy acá en Argentina, que tiene no solo que ver con mujeres desnudas.